Este lunes nos acompaña la presidenta del Bizkaiburu Batzar, Itxaso Atutxa. Egunon.
Egunon.
¿Le queda algo que decir 3 años después del cese definitivo de ETA?
Pues que sigue siendo una alegría tan grande como el primer día. Incluso más, diría yo, porque después de 3 años sí podemos constatar que algo ha cambiado en Euskadi y que estamos mucho mejor que hace 3 años. Y creo que esto es algo que nadie duda, que sabemos que no se ha terminado todavía esta fase de recuperación de normalidad absoluta en el país, porque como suele decir el Lehendakari, que él incluso lo une en su famoso plan, ¿no? Es paz y es convivencia, ¿no? Y nos sigue faltando construir esa convivencia, que es responsabilidad de todos y de todas. Pero creo que, desde luego, mucha alegría 3 años después. Las cosas, afortunadamente, están mucho mejor que hace 3 años.
Quizás es que nos hemos acostumbrado demasiado rápido a la normalidad, ¿no?
Eso no es malo en sí, pero creo que eso no debería llevarnos a olvidar el pasado, sobre todo para aprender de él y para no olvidarnos de toda esa gente que durante tantísimos años lo pasó realmente muy, muy, muy mal por la violencia, por el terrorismo de ETA, por sus amenazas, por las muertes directas y por las extorsiones. Y creo que eso sí que está cambiando ahora. Lo que no podemos es olvidarnos porque la normalidad haya llegado a nosotros.
Decía Sara Buesa la semana pasada, que había tantas ganas de pasar página que a lo mejor se ha pasado página demasiado rápido.
Sí, a veces cuando obviamos también cuál ha sido nuestra historia más reciente, quizás construyamos algo a futuro y vuelvo a la convivencia con unas bases demasiado débiles, ¿no? Por eso es tan importante construirla bien ahora, que todavía estamos cerca. A lo mejor no tenemos suficiente perspectiva, pero creo que si hay voluntad y debe existirla, espero, por parte de todos en Euskadi para hacerlo, deberíamos de poner esas bases sólidas ahora, ¿no?
Ponga algunos deberes para terminar de construir la convivencia.
Pues me gustaría que todos fuéramos y todas fuéramos más generosas con algunos proyectos concretos, y me remito otra vez al plan de paz y convivencia, por ejemplo, del Lehendakari, ¿no? Presentado ya en sede parlamentaria. Tenemos también una ponencia de paz que yo creo que con un poquito de esfuerzo por parte de algunos partidos políticos podríamos volver a retomarla. Desde la discrepancia de algunos, evidentemente, pero yo siempre apelo a que las ponencias en el Parlamento, en sede parlamentaria, tanto en el Parlamento como en juntas generales, son ámbitos de relación entre los partidos que dan mucho de sí. Son discretas, es un trabajo que suele ser fructífero. Apoyémonos en ello como instrumento para intentar llegar a conclusiones sumando los pequeños acuerdos que podamos tener, esos microacuerdos de los que a veces nos hablan, ¿no?
Desde hace un mes se ha venido hablando de la posibilidad de redactar un nuevo suelo ético. ¿Hay algo de eso de verdad o son solo rumores?
Yo estoy un poco confusa con esas propuestas, porque sobre todo cuando las oímos por parte de la izquierda abertzale, oigo a Arraiz y oigo un discurso, lo oímos incluso el día del Pleno de Política General en el Parlamento, pero después oigo a otros portavoces en el Parlamento y oigo otro discurso absolutamente diferente. Creo que fue la semana pasada, entre el miércoles y el jueves, cuando aún estábamos oyendo lo de la cal viva con respecto al código ético, ¿no? Al suelo ético, perdón. Bien, no entiendo muy bien si el mensaje es bipolar por parte de la izquierda abertzale o no. Y por otra parte, me gustaría también que el Partido Socialista, sobre todo, no lo espero tanto del PP, pero sí del Partido Socialista y de su nueva secretaria general Idoia Mendia, un esfuerzo de apertura en cuanto a buscar cauces de mayor consenso en torno a ese suelo ético o a cualquier otra propuesta. La verdad es que el suelo ético al que nos referimos es un acuerdo entre partidos en la anterior legislatura, en la que es verdad que no estaba la izquierda abertzale, suficientemente amplio como para que pudiera ser un buen comienzo para el trabajo.
¿Cree que Sortu está trabajando de algún modo en un reconocimiento del daño injusto causado por ETA?
Yo espero que sí. Quiero creérmelo y quiero creerme las palabras de Arraiz, pero en cambio Urruzuno no sigue esa misma línea. Entonces, ya le digo, igual es un problema mío de comprensión, pero creo que es bipolar al final el discurso de la izquierda abertzale.
Idoia Mendia, ¿está dispuesta a dar el paso de integrarse de nuevo con su partido en la ponencia de paz?
La posición del Partido Socialista fue bastante dura el verano pasado, pero venía también de manos del señor Ares, que es una forma muy concreta de entender quizás este proceso dentro del Partido Socialista. Yo creo que viendo quiénes están configurando actualmente la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, con la nueva ejecutiva de Idoia Mendia, quizás deberíamos tener ahí un halo de esperanza. Pero de todos dependerá, también de nosotros, el que podamos tender puentes. Yo creo que este país se lo merece. ofrece más allá de partidismos.
Estamos en año preelectoral, en un curso electoral, y se está acercando la negociación presupuestaria en todas las instituciones. Este año el Partido Nacionalista Vasco también aboga porque todas las instituciones tengan presupuestos renovados.
Sin ninguna duda. Y vamos a hacer el esfuerzo. De hecho, lo estamos haciendo ya. Nosotros estamos negociando presupuestos, por ejemplo, en Bilbao y estamos mostrando esta actitud. Lo vamos a hacer en Vizcaya, en juntas generales, en pocos días. Tenemos un preproyecto, tiene la Diputación, por supuesto, un preproyecto ya de presupuestos y lo vamos a volver a hacer. Es fundamental. Es fundamental que otros apoyen cuando nosotros no tenemos mayoría absoluta y buscar un acuerdo, y lo haremos como partido. Lo hicimos en Guipúzcoa el año pasado, lo hicimos también en Álava. Si consideran que necesitan nuestra ayuda, nosotros siempre lo intentaremos. Cuando hablamos de mejorar la situación económica en este país, y esa prosperidad también depende en gran medida de cuál sea la aplicación de los presupuestos, y las instituciones necesitan tener presupuestos aprobados.
Contribuyeron a que hubiera presupuestos renovados en Guipúzcoa y en Álava. ¿También van a ayudar a Maroto?
Eso dependerá de la ejecutiva alavesa del partido, y no quisiera yo desde Vizcaya interponerme ni ser una injerencia en su decisión, pero creo que en cualquier caso a lo mejor a Maroto no le interesa, porque con la actitud que estamos viendo por su parte, lo que sería interesante es que Maroto, en un ejercicio de madurez y de responsabilidad política institucional, supiera que para los vitorianos y vitorianas también es importante tener unos presupuestos aprobados.
Quizás le podrían exigir, y ya sé que no es su competencia porque lo ha puesto por delante, pero podrían exigir que retirara esta iniciativa que está desarrollando en contra de la renta de garantía de ingresos.
Bueno, ellos deben de tenerlo muy claro, aunque los demás no consigamos, o por lo menos yo no consiga entenderlo, más allá de un tema absolutamente eso, de año preelectoral. Siguen intentando pillar votos en ese caladero contra los perceptores de RGI. Claro, de los perceptores de RGI posiblemente no reciban ningún voto, y entonces ellos han hecho otro tipo de cálculos. Tanto Maroto como De Andrés siguen viendo como algo incompatible la prosperidad y la solidaridad, y para los demás eso es una línea roja que no vamos a traspasar bajo ningún concepto. Es un problema de modelos y desde luego de oportunidades. Para nosotros las personas son lo fundamental y lo básico. Vamos a seguir apostando por ello. No queremos una Euskadi insolidaria donde las diferencias entre unos ciudadanos y otros sean mayores, y seguiremos apostando por un mantenimiento del sistema de ayudas sociales, por lo menos como el que tenemos ahora, por lo menos. Si ellos están en otra guerra, desde luego lo que sí estamos viendo es, por cierto, que en esa guerra se quedan solos en el Parlamento y se están quedando solos también en la sociedad. Ese gap que hay entre el Partido Popular y la sociedad, no solo ya alavesa, sino vasca en general, es cada vez mayor. Es una opción que ellos han hecho. Han pasado una línea roja que desde luego nosotros como partido no vamos a pasar.
¿No cree que está teniendo éxito el discurso de Maroto, que tiene bastante penetración social?
Si lo tiene, desde luego es una parte de penetración social que a nosotros no nos interesa. No vamos a ir a por un voto entre gente que en realidad no esté dispuesta a ser solidaria con los que más necesidad tienen a nuestro alrededor. Somos una sociedad en la que todos tenemos los mismos derechos, y por lo tanto debemos de garantizar esos derechos. Y nosotros, como responsables institucionales en Vizcaya y en Euskadi, lo vamos a seguir haciendo. No importa que otros estén intentando ganar votos en ese sentido.
En esta cuestión se está mezclando la solidaridad con el fraude. ¿Dónde está el límite?
Claro, lo que habrá que ser es absolutamente puntillosos, como se está siendo, de hecho, y lo está demostrando el Gobierno vasco estos últimos meses, en el seguimiento de esas ayudas. Pero como lo hacemos cuando se dan otro tipo de ayudas desde las instituciones, y hay que ser muy riguroso en eso. Pero hay que ver también que la prosperidad en este país tiene que venir también unida a la solidaridad. De hecho, fíjese, en el Gobierno vasco, el departamento que dirige el señor Aburto se llama de Empleo y Acción Social y Políticas Sociales. ¿Cómo son los presupuestos? Que es donde vemos también cuál es de verdad la orientación en este sentido que tiene cada uno de los partidos. Miremos, por ejemplo, los de la Diputación de Vizcaya, pero esto lo podemos ver en cualquiera que gobierne el Partido Nacionalista Vasco. Casi uno de cada dos euros que se invierten son para acción social. Y al tiempo, con otros, creo que son aproximadamente 50 millones de euros en tres años, se generan casi 6.000 puestos de trabajo nuevos. Por lo tanto, no solo es compatible, es necesario, y además es nuestra obligación como partidos en las instituciones. Porque nuestra obligación es que no haya esas discriminaciones entre la sociedad. Y, desde luego, tener una parte de la sociedad vasca que no vaya a salir de la crisis conjuntamente con el resto, sería un reproche que nosotros desde luego no podríamos soportar. Y además nos parece una injusticia por la que vamos a pelear que no exista.
Una cuestión concreta. Cuando dice que el PNV no va a traspasar algunas líneas rojas, ¿significa que no quieren reformar la renta de garantía de ingresos?
Una cosa es que tengamos que adaptarla en un momento determinado, porque es verdad que cuando se plantea la situación económica no es la de ahora. Pero en cualquier caso, creo que lo estamos demostrando también desde los diferentes departamentos, pero también en ese y también con el tema de la renta de garantía de ingresos, desde luego será para mejorarlo y para mejorar esos servicios.
¿Más tiempo de empadronamiento para acceder a ella, por ejemplo?
Eso habría que estudiarlo, pero me parece que las propuestas que estaba haciendo en ese sentido el señor Maroto son absolutamente disparatadas. Desde luego no las comparto.
Ha citado usted al consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, candidato del Partido Nacionalista Vasco a la alcaldía de Bilbao. ¿Aburto es la antítesis de Maroto?
Es, por cierto, es propuesta del Visca y de Interjuntas de Bilbao para que sea candidato. Yo no iría a las antítesis, lo que iría es a mostrar diferentes modelos para que la gente pueda elegir. El Partido Popular tiene como modelo al señor Maroto con esta política que está intentando hacer ahora para ganar votos. Y nosotros proponemos a las bases del PNV a Aburto como un modelo en el que vemos que el estar preocupado y ocupado en que se mejore la situación económica de este país no solo no es incompatible, sino que tiene que ir de la mano de las políticas sociales que practiquemos. Y el señor Aburto, en ese sentido, creo que es ese icono que buscábamos y que tenemos en el partido, afortunadamente, para mostrarlo, ¿no? Y que economía social es posible.
Ha llegado la hora de cambiar del Bilbao internacional a un Bilbao, digamos, más social.
No hay que cambiar, hay que unirlos y tienen que ir de la mano. Bilbao tiene una proyección internacional que tenemos que seguir manteniendo, porque el futuro de Bilbao, siendo un foco, después de haber hecho grandes infraestructuras y haber puesto la ciudad a nivel europeo en muchos sentidos, también en el arquitectónico, en el urbanístico, tenemos que seguir manteniendo la línea que ya se había empezado con los anteriores alcaldes, que Azcuna siguió muy bien y que Ibon Areso estará redondeando, de ser Bilbao un centro económico y financiero importante, además de otro tipo de cosas, pero sobre todo económico y financiero. Eso supone internacionalización y, desde luego, lo que no podemos olvidar, y si antes decía que iban de la mano, también tiene que ir en la construcción de las ciudades. Bilbao es una ciudad muy, muy, muy variopinta, no solo en los barrios, sino incluso en el tipo de personas, las ideologías que existen en Bilbao, las procedencias de la gente que vive en Bilbao cada día, y hay que hacer política para todas esas personas, y creo que Aburto es un buen candidato para poder hacerlo y aunarlo.
¿Y qué buscan con una Rementería como candidato a la diputación?
Una Rementería es, si a veces decimos de Juan Mari Aburto, que es un símbolo de cómo debe ser también un servidor público, una Rementería ha tenido en ese sentido un buen maestro en la Diputación Foral de Vizcaya estos últimos 11 años y que cumplirá 12 el año que viene con José Luis Bilbao. Vizcaya necesita una ilusión de futuro siguiendo lo que se ha hecho hasta ahora. La situación económica de Vizcaya sigue siendo dura, pero tiene una esperanza real, y creo que Unai Rementería nos aporta primero la experiencia, el conocimiento y después las ganas y el proyecto de futuro para poder llevarlo a cabo desde ese perfil de servidor público que a nosotros tanto nos interesa, ¿no?
La última declaración de José Luis Bilbao, ¿ha puesto bajo sospecha a alguien?
Yo creo que no. Lo que él garantiza es que siempre que ha habido una sospecha mínima dentro de la Diputación Foral de Vizcaya, de la que él era responsable, se ha puesto en comunicación tanto de la Fiscalía como de la Inspección de Hacienda. Por lo tanto, yo creo que él tiene la conciencia clara y limpia y muy tranquila en ese sentido, y si él la tiene, nosotros también.
¿Generó alguna incomodidad dentro del PNV?
No, yo conocía el texto y le aseguro que no.
Hoy se van a reunir a mediodía el presidente de su partido, Andoni Ortúzar, con el Lendakari Urkullu, cerrando esa ronda de contactos que ha desarrollado el Lendakari. No creo que vaya a haber ninguna disensión, pero sí quería preguntarle qué puede aportar ese encuentro y qué oferta o qué novedad puede llevar Andoni Ortúzar.
Yo creo que, bueno, son primero reuniones que pide el Lendakari a los partidos, por lo tanto es el Lendakari el que hace la propuesta. El Lendakari está hablando a todos los líderes de los partidos políticos en Euskadi con representación en el Parlamento de cómo son las claves de futuro que él ve a partir del año que estamos viviendo. Esa proyección a futuro está muy en la línea de lo que él ya marcaba en el comienzo de legislatura, que por cierto se está cumpliendo. La preocupación por la mejora del desarrollo económico e intentar que estos niveles de paro que tenemos vayan bajando. El segundo hilo muy importante para el Lehendakari, que es el plan de paz y convivencia, con lo que ello supone intentar aunar ahí esfuerzos, y por supuesto, como no, su tercer gran eje, que es el de el autogobierno y la defensa de lo que para él era tan importante y lo es para el Partido Nacionalista Vasco, por lo tanto lo compartirá Andoni Ortuzar en la reunión de hoy, de la ponencia de autogobierno como comienzo de trabajo o ámbito de trabajo para un nuevo estatus para Euskadi. Y en todo eso hay que proyectarlo a algo concreto, que desde luego también son los presupuestos de este año, que son importantísimos también para el gobierno y para el país, ¿no? En la línea que decíamos antes, nosotros ayudaremos a que otros tengan presupuestos y esperamos que otros también sean generosos en ese sentido y podamos llegar a acuerdos para poder tenerlos.
Hablando de autogobierno, parece que tenemos otro recurso sobre la mesa, este por la gestión de Lanbide, otra injerencia, según el gobierno vasco, del gobierno de España. ¿Cuántos recursos son necesarios esta legislatura para que pase algo?
Creo que llevamos 800 y pico, ¿no? Si no me confundo. Será interminable. Me gustaría que, por ejemplo, el señor Maroto, el señor De Andrés, la señora Quiroga, centraran más sus esfuerzos en explicar al gobierno del partido que ellos pertenecen qué supone esto, porque después les oímos aquí en los medios de comunicación posicionarse muchas veces más de parte del gobierno vasco y de la ciudadanía vasca que del propio gobierno español, que es de su partido y que es quien está realmente haciendo este tipo de injerencias en nuestro autogobierno, ¿no? Que ya están siendo un clásico, pero son de una gravedad absoluta, no porque sean muchas nos estamos acostumbrando. Están cercenando la capacidad de autogobierno de este país de una forma insospechada, algo que quizás está sufriendo el ataque más duro de los últimos 35 años, y eso hay que denunciarlo.
¿Le consta que haya habido en Euskadi tarjetas Black o similares?
No me consta, y espero además que no hayan existido. Me parece algo no solo inaceptable, sino absolutamente bochornoso. No me consta.
¿Por qué el Partido Nacionalista Vasco o los partidos tradicionales no hacen las cosas como las hace Podemos? Bueno, ¿no es Podemos más transparente que el PNV o que EH Bildu o que el Partido Socialista?
Yo, por lo que he visto ahora de Podemos, no he visto ni pizca más de transparencia que la que en lo que yo más conozco, que es el Partido Nacionalista Vasco, podamos tener. En el camino corto que tiene Podemos, incluso la asamblea que hemos visto este fin de semana tan multitudinaria, no he visto nada especial de transparencia mayor que la de los demás partidos. Y viendo las 15 propuestas que han hecho, bueno, pueden ser más o menos novedosas, pero creo que dentro de la normalidad que podíamos esperar de ellos. Me alegro de que puedan reunir en torno a sí pues toda esta inquietud que había y otro tipo de hacer política que ellos abanderan, y que puedan entrar en la línea del resto de los partidos. Pero también vemos que en cuanto empiezan a entrar en la línea de los partidos más tradicionales, tienen pues muchos de los problemas que todos los demás tenemos, evidentemente. Pero bueno, espero que también ellos, como hacemos los demás, consigan arreglar eso y lleven un buen camino.
Itxaso Atutxa, eskerrik asko.
Se voy.